¿Cómo estás, querido amigo?
¿Cómo está esa Semana Santa? ¿Ha surtido efecto apaciguador, descansador, relajador? ¿Has recuperado fuerza?
Un poquito de todo. La verdad que he tenido bastante suerte. La verdad que, bueno, todo por ahí con amigos, con familiares. Ha sido una Semana Santa de las que me gusta, ¿no? De las de no volverme loco con salir mucho de la isla, sino quedarme por aquí tranquilo, que todo vaya con su buen ritmo, ¿no?
¿Y qué te parece las manifestaciones de los trabajadores de la hostelería jueves y viernes con esa huelga? Porque aquí en Tenerife no somos capaces de ponernos de acuerdo la patronal y los trabajadores.
Claro, ese es el verdadero problema, ¿no? Vaya por delante siempre el derecho a huelga que tienen los trabajadores y las trabajadoras del sector del turismo, que desde hace muchos años vienen reivindicando un sueldo, un salario, una asignación, un trato, incluso mejor, ¿no?, del que están recibiendo últimamente, porque el turismo es, todos sabemos, por muy bien que se nos pongan los dirigentes del sector, que los hay de una manera y los hay de otro, como en todo, pero desde luego sí hace falta que nuestra gente tenga también más formación, que nos la ofrezca la administración, ¿no?, para estar mejor formados, que cada vez le pasa, como a otros muchos sectores, que el turismo no tiene la suficiente formación como para estar, digamos, en los estándares de calidad que siempre hemos querido estar. Pero desde luego, siempre el turismo ha sido una asignatura pendiente en el archipiélago. Pendiente como, digamos, motor del desarrollo económico y de otras funciones. Lo que pasa es que hay determinada parte del sector turístico que no entiende, ¿no?, que también es responsable ya no solo de la formación, sino incluso de la innovación, ¿no?, que aspiramos en esta tierra, porque acapara tanto el turismo que a veces creo que se olvida de algunas funciones o de desarrollar otras. Sí te voy a decir una cosa, hombre, vamos a ver. Trabajador, evidentemente, estoy de acuerdo en cualquier movilización. Me van a parecer justas siempre y cuando hayan sido convocadas, ¿no?, porque no se convocan así a la ligera, porque ya hay un proceso de reivindicación y de falta de compromiso y de cumplir las cuestiones, ¿no? Pero, hombre, en plena campaña turística potente, desde luego, tiene el efecto que tiene sobre el sector, que es negativo, ¿no? Y la verdad que últimamente el sector turístico está, siendo objeto y estando siempre en el punto de mira de las reivindicaciones más fuertes, ¿no? Y que más perjudican al sector. Aquí hay que sentarse, aquí hay que organizar las cosas, hay que hacerlas de otra manera, porque lo que no podemos hacer es seguir perjudicando y luego acabar convirtiéndonos en un destino turístico impertinente, ¿no? Con su gente todo el día mal encarada, con una población que rechaza el turismo. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer es lo que no se hizo durante la pandemia, aprender algo nuevo y volver un poco la mirada hacia atrás para poder avanzar con un turismo de calidad, con un turismo que dé empleo de calidad y que, por supuesto, de beneficio. Aquí nadie está en contra de que nadie gane lo que realmente se merece, pero que todos ganen lo que realmente se merecen, ¿no?
¿Y no te parece extraño, Tachi, que siendo como son amigos los empresarios de la hostelería tinerfeña con los actuales mandatarios, los actuales partidos políticos que gobiernan en Canarias, tanto Coalición Canaria como el Partido Popular, tienen una muy buena relación con los empresarios del sector turístico?
Se supone que sí. Hay una buena relación, pero bueno.
Y además, habiendo dicho Fernando Clavijo que es importantísimo que se repercuta la bonanza económica de los hoteles en sus empleados, lo ha dicho públicamente, que incluso invitaba a los empresarios a compartir, tal. Bueno, ¿no te parece que debería haber alguna motivación mayor para que los empresarios, o solamente son los de Las Palmas los que tienen conciencia de que hay que repartir con los empleados y los de Tenerife creen que no tienen derecho igual que los de Gran Canaria?
Hombre, que a veces prima más la complicidad, ¿no?, de esas amistades, quizás que la responsabilidad empresarial, ¿no? Yo conozco a empresarios aquí que son ejemplares de los nuestros, ¿eh? No de los que vengan de fuera, que esos los conocemos menos porque también se prodigan menos. Pero aquí hay trabajadores que tienen claro cuál es el beneficio y cuál es el trabajo de sus empleados. Y conforme a tal, pues se les trata. Lamentablemente son pocos los ejemplos que podemos poner sobre la mesa, ¿no? Lamentablemente. Siempre en la hostelería ha habido, y siento decirlo, pero una especie de esclavitud sobre la clase trabajadora. Y aquí ahora me tallarán de rojo o lo que me quieran tallar, pero lo que tengo claro es que la gente que trabaja en el sector no está satisfecha y lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Y se gana mucho dinero, muchísimo dinero. aquí se está ganando dinero a palada. El empresariado, sea de aquí o sea de fuera, está ganando dinero. ¿Que le gustaría ganar más? Claro, como todos, pero yo creo que lo que hay que hacer es un ejercicio de ponerse sobre la mesa y no trabajar siempre con las agendas marcadas y con las amistades predestinadas. Poco nos está valiendo al resto de los canarios esa supuesta cercanía que tienen el PP y Coalición Canaria al sector empresarial de la hostelería, ¿no? Que nos sintamos orgullosos y además bien pagados, creo que sería lo ideal. Ya va llegando el tiempo de la excelencia, ¿no?, y de la calidad. Oye, que Diego, tú y yo somos ya personas que hemos oído la excelencia turística o hablar de ella, pues en voces como la de, fíjate tú, Lorenzo Larte, Pilar Parejo, Miguel Cerolo, y de ahí hasta aquí nunca se ha conseguido que eso pasara a ser parte de la realidad. O sea,
¿quién se atrevió en esta isla?
Creo que deben sentarse ya, ¿no?
¿Quién se atrevió en esta isla a hablar, o en estas islas, de hablar de la moratoria turística, de no generar más plazas, sino mejorar la calidad de las que ya teníamos?
Eso se habló.
¿Quién fue el primero que lo hizo? ¿Te recuerdas, no? Un tipo que se llamaba Paulino Rivero.
Sí, de aquí de Sousa, al lado donde vivo yo.
Pues a mí me recuerda mucho esa manifestación, ese intento de mejorar la calidad del turismo en Canarias, a lo que le pasó a Jerónimo Saavedra cuando quiso nacionalizar el agua. Le cortaron la cabeza los mismos que le cortaron la cabeza. Bueno, lo que le generaron Coalición Canaria cuando Jerónimo Saavedra le quiso meter mano al agua, fueron los mismos que le hicieron imposible a Paulino consolidarse como líder de Coalición Canaria.
Porque yo no sé si era casualidad o no, pero siempre son los mismos en un lado que en otro, o tienen intereses en un lado y en el otro. Y hasta que eso no se resuelva, evidentemente.
Y da miedo como hablar del tema, ¿no? Así, aquí a Casimiro Curbelo le reconocemos el poder que tiene políticamente desde hace muchísimos años. Pero a otros que no tienen un partido político, pero sí tienen empresas e intereses económicos en distintos sectores, a eso no le reconocemos el poder, porque a ver quién se atreve a decirlo.
No, claro. Bueno, pues es que es un sitio pequeño, ¿no? Dicho dice que es un sitio chico, infierno grande, pues bueno.
Pero es que los que nos representan deberían de ser un poquito más valientes. Que no hace falta hacerles perder dinero, que ya bastante han ganado. Es simplemente hacer avanzar la comunidad autónoma. Yo no puedo entender cómo somos capaces de estar tan aletargados, siendo la comunidad que somos. Es que dicen, Venezuela tiene diamantes y tiene oro, y aquí tenemos turismo. Y somos una comunidad rica. Y sin embargo, se quedan cuatro manos.
A mí me gustaría, fíjate, me gustaría oír, que no sé si ahora ha salido, que me imagino que sí, Victoria, que es la vicepresidenta de Azotel. Empresaria, además, para más señas, la corontera. Yo tuve la suerte de entrevistarla hace poco en los diálogos, hace un mes y pico, dos meses, no recuerdo. Su visión es que me da la sensación de que es un poquito diferente. Tiene, evidentemente, el gen empresarial, que creo que es bueno y es necesario que la gente lo tenga. Lo tiene, pero luego también tiene ideas muy válidas para sacar esto adelante. Y pregúntale al personal, siempre habrá excepciones, ¿no? Como en todo, pero en términos generales, ¿cómo trata a la gente? ¿Cómo trata, digamos, al sector? ¿Cómo trata la oferta que hace? ¿Cómo aborda el aspecto ambiental de sus empresas? Pues, chico, yo qué sé. Hace falta, no sé, repetirle esto a los empresarios, que hay que tener una cierta apuesta por el desarrollo, por todo este tipo de cosas.
Pero no solamente los empresarios del sector turístico, si el problema no es solamente de... No, ni mucho
menos.
No,
de todo, te refiero a todo.
Es un problema de sociedad, del modelo de isla que queremos.
Exacto, eso, a eso me refiero. Que ya estamos entrando nosotros en unas edades que las estupideces las hemos oído muchas veces.
Muchos años.
Y me niego a creérmelas.
Porque es que siempre es el recurso recurrente, la misma frase vacía de contenido, lo dicen en el año 89 y en el año 2025. Lo mismo o sus herederos.
Lo que hace falta es menos enfrentamiento, menos bravuconada, menos posturas inamovibles, tanto por parte de los sindicatos como por parte de los empresarios. Y aquí hay que sentarse y darle realmente el valor que tiene el turismo. Porque el valor que tiene el turismo... A mí me da la sensación, yo no soy economista y no tengo ni idea, lo que estoy diciendo probablemente es una barbaridad, pero como canario y como persona que tiene la oportunidad de hablar aquí en esta casa, sí digo que aquí falta una cosa clave, que es el orgullo de ser canario y de tener un sector que lo manejamos y que lo cuidamos, y de eso nos está faltando. ¿Cómo está nuestro territorio ahora? Con una especie de turismo interno que se mezcla con el turismo externo, que está Masca, que está no sé qué sitio, el otro, todo masificado. estamos llevando el Teide. ¿Cómo está el Teide últimamente? Las quejas que se están, produciendo.
Sin ningún tipo de protección. Es un parque nacional y está sin proteger.
Este invento nos lo estamos cargando. Que somos la peor generación de canarios que ha padecido esta santa tierra. Somos, bueno, no voy a meterme así en general para no empezar la semana tampoco con este nivel de calentura, ¿no? Pero, caramba, no, que estamos haciendo mal y que hay que espabilarse, chicos. Y que tengamos el orgullo, este quien esté al frente de las instituciones, de que el orgullo y la seguridad de quienes están al frente de las instituciones lo están haciendo realmente bien y en beneficio de todos. Pero yo no tengo esa sensación, lamentablemente. ¿Qué quieres que te diga, Diego? Yo tengo la sensación de que esto sigue igual o peor, ¿no? Y eso es lo malo. Y sufrimos en esta tierra que vive del turismo una huelga del sector de la hostelería en plena campaña de Semana Santa.
Y siendo un turismo,
para mí eso es un fracaso absoluto.
Siendo un destino más caro que Gran Canaria, porque Tenerife en las agencias se venden, pero en las páginas también pueden hacer uno las consultas, que es un destino más caro, tanto en vuelo como en hotel, que Gran Canaria, que está aquí al lado, que debería ser un destino común, ¿no? Y debería haber una política común. Pero Tenerife es más caro y, sin embargo, resulta que le suben los sueldos menos que a los de... No lo llego a entender. Pero vamos, te comento que no es solamente la hostelería. Yo creo que es que estamos vacíos de un proyecto político de cambio.
Llevamos mucho tiempo padeciendo este atraso. O sea, es permanente el empeño del empresariado y de los sindicatos de someter a los sectores clave de esta tierra a las condiciones de vida peores que se puedan dar en cualquier otro sitio. Y eso es lo que hay. Y aquí esto tiene que mejorar, porque es que, aparte que está cayendo lo que es la calidad del servicio, está cayendo la prestación de los servicios de una manera realmente pavorosa, ¿no? Y yo, que ya me estoy haciendo ya un pureta, pues empiezo a ver las cosas de otra manera y probablemente seré más discutido, ¿no? Pero, no utilizar los sectores clave también como arma arrojadiza. Utilícenlo como arma de desarrollo, es lo que hay que hacer. Y decir, el turismo es importante, sí, pues vamos a mejorar la FP, vamos a mejorar un montón de cosas. Vamos a mejorar la preparación de nuestros chicos y nuestras chicas que quieren trabajar en el sector. Hay que mejorarle las condiciones de vida para que realmente sientan que los hoteles son los hoteles y los apartamentos y los sitios en los que trabaja son realmente un incentivo para vivir como lo eran antes. Una persona entraba en un hotel a trabajar hace años y sabía que su vida prácticamente, su vida profesional, se podía desarrollar en un establecimiento en concreto. Hoy en día no hay en absoluto seguridad por parte de los trabajadores. Por lo tanto, no hay vínculo, no hay arraigo con esa actividad. Y ese es el problema que hay. Que esto es la política del pelotazo. Y que a algunos les va bien dando pelotazo, Diego. Les va de espanto.
Sí, les suele ir bien. Oye, claro. y una cosa que yo te quería también a ti comentar. Esta mañana lo comentaba con Antonio y es un artículo que sale publicado en The Objective, donde hacen un análisis de la encuesta de empleo activo, ¿no?, de la EPA, donde pone el foco en un tema que a mí siempre me ha preocupado, pero ahora me está empezando a preocupar más. En los últimos 4 años ha crecido la población de trabajadores autónomos en 70.000 y la población de trabajadores o el número de trabajadores para empresas públicas en 441.000.
Madre mía. Pero eso puede ser porque se han actualizado las ofertas de empleo público.
Quedaban
muchas plazas por convocar, y ahora mismo.
Es que es más grave, es más grave. De las 441.000 personas que están trabajando desde el 19 hasta el 25, en los años del sanchismo, 380.000 no son por oposición. Son temporales, interinos y sustitutos.
Vale. Para cubrir plazas del gobierno que está ahora mismo, ¿no?
Para empleadores baratitos, de estos que son fáciles de contratar.
Vale.
Que no son eso que tú estás diciendo. Consolidación de empleo, funcionarios de carrera, médicos, policías. No, eso no son.
No, de esto no. Vale. Entonces, pues se preocupa, ¿eh? Cuidado.
No, preocupa cuando además se entera uno de que el Estado, el gobierno central o el Estado, ha puesto 7 artículos del presupuesto del gobierno de Canarias a caldo, porque dice que no son constitucionales, y resulta que aparte de las concesiones a puerto y de las deducciones fiscales del tramo autonómico con la adquisición de vivienda, le pone el foco a los salarios del personal, pero no de los funcionarios. Y miramos también para otro lado, querido Tachi. Aquí no. Nadie va a levantar la mano y va a decir, ya basta. De colocar a los colegas que se están pasando, no solamente aquí, sino en toda España. La EPA es nacional. Es que, ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando? Y después dice, no, es que falta más personal. Falta más personal, pero tenemos menos médicos, menos profesores, menos jueces, menos fiscales, menos secretarios de ayuntamiento.
Menos en los lugares clave, claro. Lo que hay es más enchufado.
Y, pero, coño, claro, pero ¿y qué hacemos? Claro, ¿Seguimos calladitos?
Lo que lo dices tú, médicos, ¿no? Como tenemos nuestros hospitales, ahí estamos padeciendo esto, claro. Luego el foco no se pone en eso, no se pone en reforzar con personal sanitario que alivie un poco el día a día de los que están ahora mismo trabajando ahí, sufriendo los pobres, que vamos, lo indecible, ¿no?
Yo me acabo de quedar muerto. Ha muerto el Papa Francisco.
¿Qué dices?
Lo que estaba oyendo, a los 88 años. Ya no, ya, es la tercera vez que me sale y esto es El País. Así que ya me lo creo. Pensaba que era una fake.
No, hay que tener cuidado, claro, pero...
Caramba, la ha puesto El País ya.
La fuente ahora mismo.
Ya la ha puesto El País. La ha puesto El País, ya me creo.
No, si es El País, yo creo que... Mira también el ABC.
El País y El Mundo. Ya está. Es verdad.
Vale, pues pon el ABC por si acaso.
También.
Esto es un momento histórico que estamos viviendo ahora mismo, claro.
Sí. Y la SER. Ya está.
Confirmado. Y la SER, vale.
Confirmado total. Es decir. Y ayer estuvo dando la bendición Urbi et Orbi.
Sí, sí, por eso que estos días estaba aparentemente, hombre...
Parecía que iba recuperándose.
Un aspecto bastante delicado, pero que ha estado... Parece que estaba recuperando, pues... Pues no sé.
Yo me acabo de acordar de cuando murió Pablo VI, que yo era un chiquillo, estaba en la playa, y se acabó la fiesta. Quitaron el pick-up, dije, ha muerto el Papa. Pum. Por ahora me he quedado como...
Se acabó todo.
Sí, se acabó todo. Y me acabo de quedar así como diciendo, ostras, es que... yo no soy católico, soy cristiano, muy cristiano. Católico, pero oye, me acabo de dejar con el cuerpo así medio...
Sí, porque ha sido un papa un poco curioso, ¿no? No he llegado a la altura de otros papas más populares, como Wojtyla, por ejemplo, ¿no? Que era un fenómeno de masas, ¿no? Pero creo que este papa, podemos considerar que ha sido el papa que lo intentó y no llegó. Es la sensación que yo tengo, ¿no? Yo esperaba quizás, si ha avanzado, se verá con el tiempo, evidentemente, ¿no? Si se respeta el legado, ¿no? Cada papa deja su legado, hay unos que son más de jugar en casa, por decirlo de alguna manera. Yo tampoco soy muy creyente, pero sí soy bastante respetuoso con quienes representan las instituciones, ¿no? Y la Iglesia es fundamental en el mundo. Cada vez menos, y en muchas ocasiones porque la propia Iglesia no ha sabido cuidar el papel que debía jugar, quizás por estar más preocupada por sus entresijos internos que por lo que es la sociedad ahora mismo, bastante huérfana de esa Iglesia que siempre te ayuda, ¿no? Porque no siempre la Iglesia hay que verla con ojos de enemigo, ¿no? A veces hay que también jugar a favor de aliados. Creo que este Papa se le reconocerá su intento probablemente más adelante, y cuando quienes le estudiaron y lo siguieron insistan en repetir su legado, ¿no? Que yo creo que será importante, porque creo que este Papa intentó en muchas ocasiones normalizar determinadas cosas dentro de la Iglesia. De hecho, hay unas declaraciones suyas de no hace muchos días que, fíjate, no recuerdo por el impacto de la noticia ahora mismo, no las recuerdo, pero sí me llamaron la atención por lo avanzadas, ¿no? Por lo avanzado de su contenido. Entonces, bueno, pues a las personas que vienen a esta tierra a crecer y avanzar, siempre hay que reconocérselo, y en este caso, pues yo creo que en el momento en el que nos abandona para estar aún más cerca de Dios, pues seguramente agradecerle el intento por dar a este mundo un poquito de cercanía. El otro día era también duro y crudo con la guerra de Ucrania, ¿eh? La criticó y mandó a las dos partes a llegar a un acuerdo. O sea, esas son las cosas, ¿no? Que yo creo que vamos a recordar de este Papa, que fue valiente para otras cuestiones y se involucró bastante en el mundo en el que convivía, ¿no?
Es controvertido y ha sido criticado, bueno, pero de todas maneras es una voz, un referente internacional y de muchas personas. Totalmente. Y bueno, lo último que hizo fue reunirse con J.D. Vance, que fue a hablar con el Papa. Precisamente porque había criticado abiertamente la política de deportaciones masivas del nuevo gobierno de Trump, ¿no? Sí, y mandaba a nada menos que su vicepresidente a hablar con el Papa.
Claro, porque es un papa del día a día, ¿no? El papa del titular, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el que está pendiente de lo que está pasando, el que está pendiente de las injusticias que están pasando, porque yo no creo que personajes como Donald Trump y toda esa caterva de equipo que se ha agenciado tengan la razón absoluta. Para mí no tienen ninguna, ¿no? Y sobre todo en lo que es el trato de los derechos humanos. Y en esto el papa ha estado muy, muy, muy pendiente y nunca, mejor dicho, sin papas en la boca, ¿no? Ha sabido decir las cosas en cada momento y ha estado casi hasta la última hora siendo crítico con lo que está pasando en el mundo. Y por eso digo que le recordaremos más por una labor de hemeroteca que de biblioteca, en el sentido de haber sido un papa muy, muy, muy vivo, muy, muy al día, ¿no?
Pues ya nos fastidiaron la actualidad del día, ya todo se ha vuelto en torno a la fallecimiento de papas, que abre una incertidumbre, claro, a la Iglesia Católica ahora, ¿eh?
Se abre una incertidumbre. Y lo que más me castaña es que nos haya cogido a los dos, que no somos así como muy para allá para acá. que no tengo yo mucho digamos, predicamento en vidas papales y en cosas de este tipo, pero sí te digo.
Es un momento de la política internacional donde la falta de líderes está manifiesta, ¿no? Claro. Y este papa, pues, otra cosa no sería, pero polémico y controvertido era, ¿no? Y ahora, descabezada la Iglesia Católica, hay mucho católico en este mundo, ¿eh? Hay mucho católico.
Ahora entramos en otro momento delicado para la humanidad, con la situación en la que estamos, además, ¿eh? Cuidado. Con el mundo muy dividido, la figura del papa, que es una figura
relevante,
evidentemente religiosa, pero también muy social, muy política, ¿no? Entonces...
Ya verá las presiones en ese cónclave, ya verá.
Vamos a ver hacia dónde apunta, porque la apuesta de este papa que hoy estamos ya despidiendo, evidentemente fue un guiño, ¿no?, de la Iglesia al mundo, ¿no?, a la apertura hacia América Latina en concreto, al castellano, ¿no?, al castellano que tantos millones de almas puede reunir. Y precisamente con este modelo económico que se está implantando a nivel mundial, quizás nosotros, nuestro idioma, o sea, podemos entendernos más en un mal común como el que estamos sufriendo y a ver ahora, ¿no?, por dónde viene. Se supone que cada vez se habla, es el momento de África, pero no, ese momento no llega, ¿no? No llega desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, en fin.
Tú sabes que la profecía de Notre Dame, el próximo papa, será el penúltimo antes del fin del mundo y debe ser de color negro.
Por eso, siempre se ha hablado...
Imagínate que ahora pongan un papa negro, las piernas a temblar. ¿Eh?
Ya eso ya entra ya, vamos.
Los que lo eligen saben de lo que estamos hablando tú y yo ahora mismo del papa negro. Es decir, con el anticristo en la Casa Blanca, un papa negro. Es decir, bueno, mejor nos vamos a los cohetes de Yolanda Díaz, nos vamos a Marte o a donde tenga Elon Musk.
Totalmente. Está claro.
Terrorífico.
Es por este mundo como está y perdonen el humor en este momento, que creo que también es necesario.
Más que nunca,
más atención a esto y más incertidumbre. Esto es insoportable, ¿no? Yo al Papa le agradezco mucho su valentía, sinceramente. A veces me parece que ha tenido intervenciones muy valientes, muy necesarias, muy de un Papa que intentó vivir su momento. Y de las últimas cosas que yo recuerdo de él es haberle tirado de las orejas al mismo momento y con la misma intensidad a Zelensky que a Putin, ¿no? O sea, que yo es lo que valoro de él y seguramente más adelante le recordaremos por ese compromiso político que ahora, por el día a día, no valoramos tanto, porque la actualidad a veces parece que pasa desapercibida, pero seguramente será uno de los papas más decisivos si en el fondo le analizamos. No fue un papa tan espectacular como Wojtyla, ¿no?, que yo que recuerdo con más intensidad, ¿no?, por sus viajes, por su compromiso, por su...
Y era un papa del Opus, ¿eh? Wojtyla era un papa del Opus.
Sí, pero bueno, era un papa también que vivió su tiempo a su manera y el que hemos tenido pues también lo ha vivido con un mundo bastante complejo y es una pena, ¿no?, que la vida no le haya permitido convivir un poco más este periodo de oscuridad que tenemos con este señor que está al otro lado del mundo. Para saber también cuál es su actitud hacia él. Probablemente habríamos oído cosas curiosas hacia Donald Trump y a toda la caterva. Bueno, de hecho ya tuvo la oportunidad de decírselo a uno de sus vicepresidentes, ¿no? Porque estos son de a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué más les da, ¿no?, a esta generación de dirigentes que sufren y mal sufren ahora tanto los norteamericanos como el resto del mundo, ¿no? Porque con esa prepotencia y esa actitud de sheriff, evidentemente, nada bueno puede salir de ahí. Siempre en las películas del oeste los han habido que son buenos y los que son malos, ¿no?, en ese sentido. Y eso se ve rápido, ¿no? Pues cuando nos acostumbramos que estamos a ver películas del oeste, ya sabemos que son los buenos y los malos en esta película. Pues nos quedamos sin un referente importante, Diego.
Y no es sorpresa la noticia, porque yo esta mañana lo daba como mejorado, ¿no? Es decir, pero fíjate tú las cosas como son. Ayer dando la dirección Urbi et Orbi y hoy pal hoyo. Terrorífico, pues no esperaba, inesperada. Nadie se lo esperaba, yo creo.
No.
Pues Tachi, la semana que viene volveremos a ver qué tenemos que contarle a la gente y con qué nos sorprenden, ¿sí?, de la actualidad.
Sí. Y nada, para ti un abrazo grande.
Gracias, se te acepta y se te devolverá pronto.
Sí, en persona.